Pasar entonces a la palabra del Señor en esta mañana, sin más, y vamos a ir directamente al Salmo 24. Salmo 24, dice así: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Son solamente 10 versículos los que tiene este Salmo, pero hay que ver en tan poco espacio la cantidad de riqueza y la cantidad de verdades tan grandes y tan profundas que se pueden decir. Y no solamente es la calidad, sino también la cantidad, perdón, sino también la calidad de esas verdades. El Salmo tiene tres divisiones muy claras, naturales, aquí, que incluso en las Biblias Reina Valera se notan físicamente. Porque si os fijáis, hay unos pequeños márgenes ahí entre versículos que separan unas porciones de otras. Es decir, el versículo 1 y 2 están físicamente un poquito separados de los versículos 3 al 6, y estos a su vez están un poquito físicamente separados de los versículos 7 al 10. Y esto no es un capricho que han hecho aquí los editores de la Biblia, sino que obedece muy bien a, como digo, a esas divisiones naturales que hay en este Salmo. Porque aquí hay tres grandes facetas, tres grandes aspectos de Dios que se contemplan. El primero es Dios creador. Versículos 1 y 2, Dios creador. El segundo, los versículos 3 al 6, es Dios santo. Y el tercero, los versículos 7 al 10, es Dios vencedor. Abarca todo lo que es, todo lo que tiene que ver con nosotros, porque somos criaturas suyas, porque nos ha señalado también la norma por la cual tenemos que vivir, y también al final, como veremos, entonces Él es el que nos rescata, y Él es el que nos restaura a la posición que habíamos perdido. Pero vamos a empezar, como es lógico, por el principio, por esa primera parte entonces, en la que vemos a Dios como creador. Son los dos primeros versículos. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Aquí en primer lugar tenemos la verdad de que el Señor tiene derecho sobre todas las criaturas. Tiene derechos absolutos, derechos soberanos sobre todas las cosas que él ha hecho. Son suyas. Son su posesión. Y por lo tanto, si son su posesión, es lógico, es natural, entonces, que él pueda disponer de las mismas conforme a su voluntad. Nadie puede disputarle, nadie puede con justicia negarle ese derecho. De la misma manera que el autor de una obra, de cualquier obra, tiene derecho sobre la misma, y por eso hay unos derechos de autor, que cuando cogemos un libro, por ejemplo, ahí te aparecen en la primera página, en letras pequeñitas, una palabra que se llama en inglés copyright y en español significa derechos de autor. Es decir, que esa persona, por haber sido la creadora, la autora de esa obra, entonces es la que es dueña y poseedora de la misma. Nadie más puede pretender suplantar esa autoría. Y si alguien lo hace, entonces está infringiendo la ley. Está haciendo algo que es punible, que es castigable por la ley. Incluso si tú quieres utilizar esa obra, puedes hacerlo siempre y cuando que te sometas a las normas y a las estipulaciones que el autor te ponga, a las condiciones que él te ponga. Te puede negar absolutamente la utilización de esa obra para los fines que tú quieres, o te puede conceder que parcialmente la puedas usar de esta manera, de aquella, etcétera, etcétera. Pero todos entendemos que es lógico y que es natural que alguien que ha trabajado y que se ha esforzado por crear algo, y puede ser un libro, como puede ser una obra artística, como puede ser un trabajo científico, y hay muchas cosas que se pueden hacer, pero todos entendemos entonces que esa persona tiene sobre su obra unos derechos de posesión y de utilización que nadie puede disputarle. Y esto es precisamente lo que aquí este salmo comienza diciéndonos, que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Me llama la atención también una cosa, y es cómo empieza aquí el salmo. Porque la frase, la construcción gramatical podía haber sido diferente. Podía haber dicho, y hubiera sido también verdad, la tierra y su plenitud son del Señor. Y hubiera sido totalmente correcto. Pero no lo ha construido así el autor del salmo, y ha puesto en primer lugar el nombre de Dios, de Jehová, del Señor, es la tierra y su plenitud. Y de esa manera entonces está poniendo primero, lo primero, al autor, y luego entonces en segundo lugar a su obra. Ahora, lo que en sentido humano nadie disputa, es decir, que el autor de una obra tenga derechos absolutos sobre la misma, sin embargo, en lo que respecta a Dios, es continuamente disputado y negado. Y aquí hay una contradicción, hay una paradoja tremenda y terrible. ¿Cómo puede ser que sin ningún problema aceptemos, admitamos que el autor humano tiene derecho sobre su obra humana, y sin embargo las criaturas racionales, los seres humanos, estemos continuamente negándole a Dios el derecho sobre su obra y a disponer de todas las cosas conforme a su voluntad? Nosotros tendríamos que ser las criaturas racionales, las criaturas que tenemos entendimiento y razonamiento, deberíamos de ser las primeras en estar dispuestas a reconocer eso, a reconocerle a Él como creador y como soberano. Porque todas las demás criaturas lo hacen, a su manera, pero lo hacen. Los animales lo hacen. Todas las demás cosas que Él ha creado lo hacen. Mares, ríos, árboles, planetas, estrellas, a su manera, aquellas, todas esas criaturas están reconociendo el señorío de Dios sobre ellas. Las únicas criaturas que no hacen eso, que están continuamente negando y disputando ese derecho, son precisamente las criaturas a las que Él dio una posición privilegiada, la posición más elevada de todas, porque somos las criaturas que fuimos hechas a imagen y semejanza suya. Deberíamos de ser los primeros en reconocer ese derecho absoluto de Dios, y sin embargo, somos los que estamos continuamente resistiendo reconocer eso. Es algo insufrible para los seres humanos. Es algo insoportable. Pueden reconocer mil cosas, pero esta concretamente, del derecho soberano de Dios a disponer de sus criaturas conforme a su sola voluntad, sin tener que pedir permiso a nadie, sin tener que contar con una mayoría simple o absoluta, para apoyándose en votos entonces decir, ahora saco mis planes y mis proposiciones adelante, sino solamente basándose en su voluntad. Eso es precisamente la cuestión entonces que los seres humanos, en ese estado que el pecado nos ha dejado, estamos continuamente resistiendo y negando. Pero esto es lo que de manera enfática, incontestable, está aquí afirmando la Biblia. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que no hay nada, no hay ninguna cosa que pueda ser excluida de esa soberanía. Absolutamente todo, todas y cada una de ellas le pertenecen. Y le pertenecen precisamente por derechos de autor, por derechos de creación. Así que esos derechos que él tiene son lógicos, como dice el versículo 2, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Así que esta soberanía además es única, porque este mundo no ha tenido más que un solo autor, un solo creador. Si hubiera habido dos, o tres, o más, entonces esa sería una soberanía repartida, compartida. Pero porque solo ha habido un solo autor, un solo creador, esa soberanía es única, y se le debe dar y reconocer a él solamente. Él la fundó, Él la afirmó. Fíjate estas dos palabras, estos dos verbos, fundar y afirmar. Fundar significa establecer. Y nos habla entonces de algo que es sólido, de algo que es consistente, que está bien puesto. No es algo inestable, no es algo basado en arenas movedizas que se puede caer de un momento a otro, pero esa palabra fundar tiene una fuerza en el sentido de transmitirnos entonces esta idea de que hay algo estable ahí, inamovible. Dios ha hecho una creación, por lo tanto, sólida y bien hecha, bien acabada. La fundó, pero no solamente la fundó hace el tiempo que sea, sino que dice aquí que la afirmó. Y eso entonces reafirma, valga la redundancia, la idea entonces de que estamos ante una obra consistente, una obra que permanece. Si es verdad, todas las cifras esas astronómicas que dan algunos científicos en cuanto a la edad de este universo, eso precisamente confirmaría lo que estamos diciendo. Que este universo, que esta creación, entonces, es algo que está bien fundado y bien afirmado, dada la longitud tan enorme de su existencia. Si fuera algo que no está bien fundado, hace mucho tiempo que todo esto se hubiera colapsado, se hubiera venido abajo. Pero, como es algo que está bien fundado y afirmado, entonces es por lo que aguanta, es por lo que perdura, a pesar del paso de los siglos, el paso de los milenios. Este universo sigue existiendo, fundado, afirmado por Dios. Pero hay algo ahí que se dice más. La fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¡Qué cosa más rara! Esto, por supuesto, es un lenguaje poético. Es una manera de hablar, poética, ilustrativa. Pero a nadie de nosotros se nos ocurriría fundar algo, establecer algo sobre el agua, ¿verdad? Porque eso no podría aguantar mucho tiempo, no podría resistir, se hundiría, se vendría abajo. Sin embargo, eso es lo que está diciendo aquí de una manera poética el Salmo. Dios fundó sobre los mares, afirmó sobre los ríos el mundo. Y esto, entiendo yo, nos transmite dos lecciones. Una es el poder de Dios para sostener este mundo, no porque este mundo tenga fundamentos en sí mismo propios, y entonces puede desentenderse de Dios y decir, ya no te necesito porque tengo buenos fundamentos, sino es siempre recordarnos que este mundo subsiste y sigue existiendo porque Dios lo está sosteniendo. Porque Él, por su voluntad y por su palabra y por su poder, es el que está sujetando y dándole vida y existencia. De otra manera, si Dios retirara eso, este mundo tardaría milésimas de segundos en venirse abajo, en desaparecer. La otra gran verdad que nos transmite, por lo tanto, este salmo, fundó sobre los mares, la afirmó sobre los ríos, es que nosotros, lejos de poner la mira, lejos de poner la esperanza en las cosas de aquí abajo, que tienen un fundamento tan frágil en sí mismas, debemos más bien de elevar nuestra mirada y debemos de poner nuestra confianza y nuestra esperanza en aquel que sostiene las cosas de aquí abajo. Porque si ponemos nuestra confianza en estas cosas de aquí abajo, entonces va a suceder que vamos a notar que decepcionados, que no tienen consistencia por sí mismas. Dios creador es la primera gran y profunda verdad que este salmo nos transmite. La segunda verdad que decíamos es la de que Dios es santo. Es la que tenemos ahí en los versículos 3 al 6. Acabamos de decir que Él tiene derechos absolutos sobre todas las cosas le pertenecen a Él, pero sin embargo aquí se empieza a hablar de un lugar especial. Todos los lugares son suyos. cielo, tierra, mares, todo, absolutamente todo suyo y le pertenece. Pero aquí se está hablando de un lugar especial donde Él mora, donde Él tiene su presencia. Ahí se menciona en el versículo 3 el monte del Señor, su lugar santo. De la misma manera que los gobernantes de este mundo tienen un dominio sobre un territorio, pensemos, por ejemplo, en el rey Juan Carlos. Él tiene una jurisdicción sobre un territorio que se llama España. Sin embargo, su morada, su habitación, está en un lugar concreto y específico, que es el Palacio de la Zarzuela. España entera es el territorio bajo la corona que él representa. Pero su residencia, la residencia del rey, está en ese lugar particular. De la misma manera, toda la tierra y el universo entero es posesión de Dios, pero sin embargo hay un lugar particular y especial donde Él, donde Dios, tiene su residencia. Y aquí se le llama a ese lugar el lugar santo. El lugar santo. ¿Quién puede acercarse a ese lugar? ¿Quién puede tener audiencia con el monarca, con el rey de reyes del universo? ¿Quién puede tener relación? ¿Quién puede tener intimidad con él? De todas las criaturas esas que le pertenecen, ¿quién puede estar a su lado? Fíjate que la pregunta aquí está en singular. ¿Quién? No está en plural. No dice ¿quiénes subirán al monte y quiénes estarán en su lugar santo? Sino ¿quién? Porque se trata de una cuestión personal. Se trata de una relación personal, individual, con Él. Hace unas pocas semanas estábamos hablando de Jesús como líder de masas. Él atraía a las masas le seguían. Pero vimos cómo se vuelve a las masas, a esas masas, y les dice: si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre, madre, vemos cómo empieza a hablar de forma personal, de forma individual. Y aquí tenemos también en este salmo cómo nos habla de manera particular. ¿Quién subirá al monte del Señor? Porque aquí no se trata de hacer como ocurre cuando hay avalanchas de multitudes. Por ejemplo, para entrar en un concierto, o para entrar en un partido de fútbol, o en otras cosas así, en las que ante esas avalanchas de multitudes es fácil colarse, meterse en medio de ellas, sin pagar la entrada. Y en medio de toda esa masa, tú te has colado sin tener derecho a eso. Aquí se está hablando en plan personal e individual. ¿Quién? Es interesante que lo primero que nos dice aquí es que pone un nombre personal ahí. Cuando hace la pregunta, la respuesta no es un nombre, fulano de tal, un nombre y apellidos, ni es el nombre de una nación, tampoco. Porque si a continuación, para responder a quién va a subir a ese monte, pusiera un nombre y apellidos, eso sería terrible. Porque la persona que coincidiera con ese nombre podría caer en el pecado de presunción y decir: yo tengo el derecho, yo tengo el mérito de estar en esa presencia. Y la persona que no coincidiera su nombre con ese nombre que estuviera ahí, caería en la desesperación de decir: da igual, haga lo que haga, no hay remedio para mí. Pero aquí no se responde a esta pregunta, ¿quién?, poniendo un nombre particular, sino diciendo las cualidades que tiene que tener aquella persona que quiera estar en ese lugar santo, que quiera tener comunión con Dios. Y las cualidades las tenemos resumidas en el versículo 4. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Son 4 cualidades, nada más. 2 tienen que ver con la conducta, 2 tienen que ver con lo externo. Manos. Las manos nos hablan del hacer, de nuestro hacer, de nuestra conducta, de nuestro comportamiento. Y ahí se habla de una limpieza en nuestra conducta. La otra cosa externa de la que ahí se está hablando es de la lengua, de nuestras palabras, ni jurado con engaño. A veces es posible que nuestras palabras sean falsas, sean engañosas, para conseguir ventajas o para evitar desventajas. ¿Mentimos? ¿Mentimos para de esa manera conseguir beneficios y ventajas? ¿Mentimos, por ejemplo, a las autoridades civiles en nuestras declaraciones que hagamos, ya sean de Hacienda o de cualquier otra índole, falsificando los datos para conseguir ventajas o para evitar perjuicios y tener que pagar? Pues eso es jurar con engaño. Eso es declarar con engaño. Tiene que ver con lo que sale de nuestra boca. A veces podemos hacer promesas, promesas fáciles, promesas en un momento dado, que luego, cuando llega la hora de la verdad, no cumplimos. Eso también es lo que dice aquí de jurar con engaño. Limpio de manos, ni jurado con engaño, el hacer y el hablar. Y luego hay aquí 2 cosas que no tienen que ver con lo externo, sino con lo interno. Puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas. El corazón y el alma. El corazón es el asiento de los pensamientos. El alma es el asiento de los deseos y de las inclinaciones. Pues bien, en ambas cosas se está diciendo que la persona entonces tiene que ser pura y limpia en ambas cosas. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Elevar significa algo que se levanta y algo que se pone en un lugar especial. Algo que sobresale sobre todo lo demás. Algo a lo que se le da importancia especial. Y aquí se dice que el alma puede poner en una importancia suprema cosas vanas, inconsistentes, vacías, que realmente no tienen valor, y sin embargo se les da el primer lugar en nuestra vida. Pero aquí dice que la persona entonces que quiera tener comunión con Dios no debe, no puede hacer que su alma ponga en un altar todas esas cosas que son vanas y vacías. ¿Qué nivel más alto nos está poniendo aquí Dios para poder tener acceso y tener comunión con Él? Fíjate que está todo resumido en un solo versículo. Son 4 frases, nada más. Pero en esas 4 frases está contenida toda nuestra personalidad. Todo nuestro ser. Los aspectos externos y los aspectos internos también. La persona que viva según este nivel, entonces, va a recibir la retribución de parte de Dios. Versículo 5. Él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Sí que aquí tenemos una gran lección, es que Dios está atento y conoce a aquellos que viven de esta manera y no pasan desapercibidos. Por lo tanto, todo aquel que se esfuerza para llegar a esta altura, a este nivel, Dios está teniendo en cuenta todo eso. Esos esfuerzos no caen en saco roto, no es tiempo perdido. Recibe bendición de parte del Señor. No de parte propia, no es la conciencia propia. No son los demás, es Dios, el juez que todo lo conoce, que todo lo sopesa, que todo lo indaga, el que está otorgando esa remuneración que consiste en esa bendición. Todo esto nos deja en muy mal lugar a todos nosotros. Porque ¿quién ha habido y quién habrá que haya vivido o viva de acuerdo a este nivel? Pero fíjate, hay una cosa en este versículo 5 que me llama la atención, que es muy importante. Él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Justicia del Dios de salvación. Lo lógico, si tú y yo hubiéramos escrito este salmo, lo lógico es que hubiéramos puesto: recibirá justicia del Dios de justicia, del Dios justo. Justamente da justicia a los que son justos. Pero lo sorprendente es que aquí está diciendo que la justicia que esos justos van a recibir viene del Dios de salvación. Lo cual quiere decir entonces que aquí estos están recibiendo una justicia vía a través de la salvación de Dios. Y aquí estamos ya en las puertas, en los umbrales del Nuevo Testamento, donde Dios otorga justicia a personas que no son justas a través de la salvación, o sea, a través de la gracia que viene por medio de Jesucristo. Aquí en este salmo está ya contenida esta gran semilla, esta gran verdad, de que por un lado Dios está estipulando las obras que serían necesarias para poder tener comunión con Él, la clase de vida que sería necesaria para poder tener intimidad con Él, y por otro lado, y sin contradecirse, nos está diciendo que esa justicia que estas personas están recibiendo les viene a través de la salvación. Gloria a Dios. Esto es una puerta de esperanza. para ti y para mí. Porque si no nos viene a través del Dios de salvación, no nos viene por ninguna parte. Ya que nuestras obras y nuestros pecados nos condenan absolutamente. Justicia del Dios de salvación. Si solamente en esta mañana saliéramos de aquí, nada más que entendiendo y nada más que aplicándonos en nuestra vida esta gran y tremenda verdad, eso sería suficiente. La justicia que Él otorga al pecador es a través de la gracia y de la salvación por medio de Jesucristo, por medio del arrepentimiento y de la fe en Jesucristo. Llegamos aquí al versículo 4 y tenemos que reconocer y tenemos que admitir que hemos quebrantado la santidad de Dios en todas las maneras. Que somos culpables desde cualquier ángulo que se nos juzgue, desde el externo y desde el interno. Y que no tenemos escapatoria posible. Pero, y aquí es donde está la buena noticia, y aquí es donde está el Evangelio, es que hay justicia salvadora que nos es dada por ese Dios santo que es también Dios salvador. Versículo 6. Tal, así es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Fíjate que en el versículo 3 se habló en singular. ¿Quién subirá? ¿Quién estará? Pero aquí ahora se habla en plural. Versículo 6. Tal es la generación de los que le buscan. Así que hay muchos que han subido, que suben a ese monte y que se quedan en él, que tienen comunión con él, que le adoran, que le sirven. Hay toda una generación de personas que están disfrutando de esa bendición y de esa justicia. Son los que le buscan. Le buscan a Él. Le buscan agradarle. Buscan hacer su voluntad. En toda esa limpieza que hemos visto antes, de manos, de corazón, de lengua, de alma, buscan agradarle. Han vivido en desorden en el pasado de esa manera, quebrantando una y otra vez todo eso. Pero una vez que ha venido el arrepentimiento y la fe en Jesucristo y han recibido la justicia salvadora, esas personas le buscan como la primera cosa importante en sus vidas, para poder vivir de acuerdo a su voluntad. Hay otra cosa que me llama la atención también en el versículo 6. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Dios de Jacob. Si alguna vez hubo un hombre que estaba descalificado para estar en la presencia de Dios, ese hombre fue Jacob. Por conducta, por metas, por métodos, desde cualquier lugar que lo examines, ese hombre no reunía ninguno de los requisitos para estar delante de Dios. Un hombre que juró con engaño para apropiarse de la herencia que por derecho le pertenecía a su hermano. Un hombre que empleó todas las artimañas que pudo para engañar también a su tío Labán cuando estuvo sirviéndole. Y sin embargo, aquí se está diciendo Dios de Jacob. De nuevo tenemos aquí otra vez la paradoja que veíamos en lo de recibir justicia del Dios de salvación. Eso es lo que va a ocurrir con Jacob, que va a recibir justicia, va a recibir una promesa, va a recibir gracia, va a recibir una elección, un llamamiento, antes incluso de su nacimiento. Dios tiene un propósito y un plan especial con ese hombre. Y a pesar de que ese hombre no reúne, evidentemente, los requisitos, Dios va a trabajar con él hasta hacer de él un hombre de Dios. ¡Oh Dios de Jacob! Así que, si hubo esperanza para Jacob, hay esperanza para ti y para mí. Gloria a Dios. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Jacob fue el hombre que buscó a Dios. Lo buscó aquella noche, en su soledad, en Peniel, luchando con aquel ángel. No te dejaré si no me bendices. Eso es la búsqueda de Dios, la búsqueda de su bendición y de su justicia. Antes había buscado otras cosas, pero en esta etapa de su vida, Jacob ha dejado ya todo eso atrás. Y lo que busca es a Dios y su bendición. Dios Santo quiere que seamos como Él, que seamos santos. Nos otorga primero su justicia y nos da el poder para que podamos vivir y anhelar esa santidad. Y la tercera faceta que este salmo nos presenta es la de los versículos 7 al 10. Dijimos que era la de Dios vencedor. Porque efectivamente, aquí estamos ante una escena magnífica, una escena majestuosa. Hay un palacio con unas puertas. Están cerradas, pero que ante la presencia del que se acerca, se van a levantar, se van a abrir para dejarle paso. Es una escena en la que todo anuncia grandeza, poder, gloria. Estamos aquí en el cielo mismo. Es una escena esta celestial. Y el personaje que se acerca, entonces, viene de una batalla, viene de un combate que acaba de ganar. Fíjate los calificativos que se emplean para describir a este personaje. Versículo 8. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor, el Fuerte, y valiente. Esas son cualidades de alguien, de un guerrero, de alguien que combate, el poderoso en batalla. Y otra vez, cuando se vuelve a preguntar en el versículo 10, ¿quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos. Así que no nos cabe la menor duda de que aquí estamos ante alguien que es un jefe militar que acaba de ganar una victoria definitiva sobre todos sus enemigos. Y es por esto que viene este momento aquí, cumbre, único, en el cual se le está dando la bienvenida a este palacio, después de haber librado ese combate. Que estamos ante un palacio que es celestial, no cabe duda también, porque fíjate lo que dice el versículo 7, 9. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas. Eternas. No es un lugar terrenal, no es un lugar temporal. Porque si estas puertas son eternas, es que estamos en un sitio entonces que es mucho más que terrenal. Es el cielo mismo, el santuario mismo, donde Él habita. El mismo Dios que creó el mundo, el mismo Dios que ha legislado la manera como tenemos que vivir, es ese mismo que regresa aquí del combate victorioso. ¿Qué combate es ese? Este es el combate que Él ha librado contra todos sus adversarios. El diablo, la muerte, el pecado. Todo eso que, de forma mucho más completa, está relatado en los últimos capítulos del libro de Apocalipsis, con ese jinete montado en el caballo blanco, dirigiendo a todos los ejércitos celestiales en el día de la batalla y derrotando definitivamente a todos sus enemigos. Pues aquí tenemos la continuación de esta escena en el regreso al palacio y el recibimiento. Fíjate que se repite dos veces esta escena aquí. Versículos 7 y 8 lo dice una vez, y en los versículos 9 y 10 vuelve a repetir lo mismo. Exactamente. Hay una repetición aquí. Puede ser, pudiera ser, no digo que tenga que ser así, pero pudiera ser una referencia a los dos momentos en los que Cristo hace su entrada al santuario celestial. Uno, el primero, en su ascensión, después de su muerte y resurrección, Él ha librado un combate terrible en la cruz. Asciende al cielo, victorioso y vencedor. Esa es la primera ocasión en la que Él entra de esa manera como Rey de Gloria, y la segunda ocasión, la repetición, pero de otra manera, ya no solo, sino acompañado, va a ser el día en el que Él venga a por los suyos y haya un arrebatamiento de los que estén vivos y una resurrección de los que estén muertos, de tal manera que Él sea el que a unos y a otros los introduzca en el palacio celestial. Gloria a Dios. Dios vencedor. Dios creador nos habla de nuestro origen. Hemos salido de sus manos. Tiene derechos de autor sobre nosotros. Dios santo es nuestro legislador, el que establece, promulga la ley, las normas por las cuales hemos de vivir. Y Dios vencedor, nuestro redentor, nos ha rescatado, nos ha salvado, nos introduce en su palacio celestial. Gloria al Señor. Cuántas verdades en 10 versículos, y cuánta riqueza y profundidad hay en una porción pequeña de la palabra del Señor. Que vengamos a ella también en este mes de agosto. Algunos vamos a estar saliendo, otros no, otros, pero vamos a estar cerca de Él. Vamos a orar. Señor y Padre, en esta mañana te damos muchas gracias. Gracias por ser quien eres. Gracias por ser como eres. Gracias por tu verdad, Señor, eterna, inmutable. Gracias que podemos descansar sobre ella, apropiarnos de ella, deleitarnos en ella. Señor, en esta mañana queremos estar en tu presencia y alabarte. ¿Cómo no vamos a hacerlo si eres tan grande, justo y bueno? Bendito sea tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, amén.